Padre Celestial, gracias por esta preciosa tarde que tú nos concedes, Padre amado, de venir a tu presencia, Señor. Padre, somos indignos, Padre, de estar en tu presencia, Padre. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, Padre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Nos presentamos ante ti, Señor, no con nuestra justicia, Padre amado, sino mirando a tu gracia que fue manifiesta en el Calvario, Señor. Ese amor tan grande que fue manifestado, Padre Santo. Señor, en esta tarde te ofrecemos nuestra vida, Padre. Te ofrecemos nuestro ser en total, Señor, para que tu voluntad sea hecha, Padre amado, para que tu propósito de bondad sea llevado a cabo en nuestras vidas, Padre. Nos presentamos a ti, Señor, como instrumentos para que tú nos uses, Padre amado, para que tú lleves gloria, Señor, en todo esto, Señor. Padre, te pedimos que te hagas presente, que te deja conocer, Señor. Sabemos que estás presente porque tu palabra así lo dice, Padre amado. Y tú tienes cuidado, Señor, de tu gente, Padre. Tú estás interesado en cada una de nuestras cosas, en cada detalle de nuestra vida, Padre. Tú estás interesado, Padre amado. Y sabemos que tú estás presente, Padre Santo. Señor, te pedimos que tomes tu palabra, que circuncide nuestros corazones para recibirla, Padre Santo, con una fe limpia, Padre, con un propósito puro, Padre amado. Señor, que también así sea hablada, Padre amado, y así pueda ser recibida, Padre Santo. Bendice a tu gente, Padre, yo te los presento delante de ti, Padre, para que los bendiga grandemente, Señor. Que tengas un compañerismo íntimo con ellos alrededor de tu palabra. Que la hagas clara en cada corazón, Padre, que se vuelva alimento para el alma, Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. No de la boca del hombre, Padre, pero de tu boca, Señor. Concede, Padre, que tengamos la porción de nuestra alma para hoy, Señor. Como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los presentes, los que están a la distancia, escuchando, Señor, igual manera que tú le bendigas, Padre amado. Bendice a nuestro pastor, su familia, bendice a cada una de las familias aquí representadas, Señor. Nuestros familiares, Señor, que también ellos puedan creer este evangelio glorioso, Señor. Que puedan también ellos entregar sus vidas para que tu voluntad se cumpla, Señor. Gracias, Padre, nos encomendamos a ti en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos. Vamos a leer una porcioncita. Y vamos a tomar un pequeño pensamiento aquí. Y vamos a tratar de ser un poco breves esta tarde. Capítulo 17 de San Juan. Y en el versículo 6 dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No a todos, fíjese. A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Tal vez ellos no lo sabían, pero eran de él. De él salieron. Estaban en sus mentes, en sus pensamientos. Cuando él hacía los cielos, pensaba en ellos. Cuando él hacía los cielos, ellos estaban en él. Cuando hacía todos los grandes astros. Cuando él le dijo a Job, ¿dónde estabas? Ellos se regocijaban al ver el gran plan glorioso, el plan de redención, ¿verdad? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Saltémonos un poquito para ahorrar tiempo. Pasemos aquí al 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Él no dice, yo les he dado dones, yo les he dado esto, yo les he dado tu palabra. En otra parte dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, ¿verdad? Y entonces dice, mis ovejas, dice, oye mi voz y las llamo por su nombre, las conoce, no importa dónde estén, no importa dónde estén, las conoce, ¿verdad? Él conoce las suyas y dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos a dejarlo aquí. No son del mundo. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a pensar en estas cosas, ¿verdad? Estas cosas son temas que el Señor abordó con su gente. Yo creo que es apropiado también abordarlo nosotros, porque nos identificamos con ese tipo de gente, ¿verdad? Ve, él dijo, ve, también hay, no solo te pido por estos, sino que por aquellas otras ovejas que están allá, también a estas yo las voy a traer, dice. Habrá un pastor, dice, habrá un rebaño, ¿verdad? El mismo hijo de hombre iba a pastorear sus ovejas en el tiempo del fin. Estos van a creer, dice, en la palabra de estos, porque iban a ser traídos al fundamento, al mismo mensaje de ellos, ¿verdad? Ve, porque es el fundamento de los apóstoles. Y este mensaje nos trae allí de regreso, ¿verdad? Iban a creer en él, en esa fe limpia, en esa misma revelación original que tenían ellos, así como ellos lo conocieron. Así estos también lo conocerían, porque también son de sus ovejas. Dice, no son del mundo. Ajá. Entonces ve, está el grupo que es del mundo. Y el mundo, pues, ciertamente nosotros estamos aquí en esta tierra, nacimos en esta tierra. Cuando él dice, no son del mundo, no quiere decir que somos extraterrestres, ¿verdad? Podría pensarse, pues, que está hablando de otras cosas, pero está hablando de los sistemas del mundo, ¿verdad? No pertenecen a los reinos del mundo. Ellos han sido separados, cortados de los sistemas, de los reinos, del agarre de estos reinos. En sus corazones pasó algo, ¿verdad? Que los liberó, los cortó, los separó. Y los separó para un propósito. Para un propósito, ¿verdad? Entonces él hizo esa obra, ¿va? Dijo, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces este mundo es el cosmos, los sistemas, los reinos. El que reina este mundo, nosotros sabemos que es Satanás, y todos los reinos son de él. Él reina en la política, él reina en la ciencia, en la cultura, en la religión. Él reina en la religión. Es impresionante, ¿verdad? Porque el propósito de él fue sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar como Dios, ser adorado como Dios. Y lo ha logrado. Él ha pulido tanto su religión que es tan parecida a la religión de los hijos de Dios. Es tan parecida, llegaría al punto, pues, que engañaría a cualquiera. A cualquiera que no tenga su nombre en el libro La Vida del Cordero. A cualquiera que no fuera de esta manada. Ajá. Por eso dice allá en Apocalipsis, y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Los que no eran de este grupo. ¿Verdad? Porque esta es una manada pequeña que él las conoce. Él las conoce y entonces ve, son de él. Y este son de él no es como que yo tenga una silla, ¿verdad? Y yo digo, esa silla es mía. O que yo tenga una casa, esa casa es mía, ese carro es mío. Esto no es así de dominio, ¿verdad? Sino más bien, es como esta mano. Esta es mi mano.
Es parte de mí, de mi ser. ¿Verdad? Es parte de mi ser. Ve, es vivificada. Como es todo el resto de mi ser. El mismo espíritu que está en mi corazón, en mi mente, está en mi mano, está en mi ojo. Es mío. ¿Verdad? Y estos que dice él que son de él es porque son parte de su cuerpo. No es propiedad así como un dominio, ¿verdad? Tengo ese terreno, dice. Lo que tiene usted es un dominio allí, ¿verdad? Pero esto es algo más, esto es algo diferente. Cuando él dice son míos, es que son parte de él. Porque siempre fueron parte de él. Cantaba el canto, ¿verdad? Venimos de Dios y regresamos a Dios. Dice la Escritura que fuimos creados en Él. En Él tuvimos herencia. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de este cuerpo. Y Él vive en ellos. Son de Él. ¿Verdad? Él no tiene más ojos que los ojos de Él. Que son sus creyentes. Él no tiene más manos que esas manos que son los creyentes. Él no tiene más pies que esos pies que son los creyentes. Esos son de Él, ¿verdad? Y cada uno en el lugar que Él ordenó para ellos en su cuerpo. Él los vivifica. Él dice, si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, también va a vivificar vuestros cuerpos por su Espíritu que mora en ustedes, ¿verdad? Y entonces lo va a vivificar a la palabra, lo va a vivificar a la promesa del día, porque Él es la palabra. Entonces lo va a vivificar, lo va a hacer dar el fruto de la hora. Para ese propósito Él los tomó. Ellos fueron separados del mundo para ese propósito, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito. Cuando Dios nos separó del mundo, nos trajo a su reino. Él es rey acá en nosotros. Un día Él se va a sentar en su trono y Él va a reinar. Pero Él ya reina en nuestros corazones y nos hizo a nosotros parte de ese reino, ¿verdad? Ahora nosotros somos conciudadanos de la familia de Dios. Somos de Él. Dice que llevamos su nombre. Hay cosa, ¿verdad? Llevamos su nombre. La familia que está allá en el cielo lleva su nombre. Y la familia de aquí en la tierra también lleva su nombre. Ajá. Porque ve en su propósito eterno, Él quiso reunir todas las cosas en Cristo. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y toda la familia en el cielo lleva su nombre y la familia en la tierra lleva su nombre. Ahora, estos que son de Él, es como mi mano, decía, ¿verdad? Como mi ojo. Mi ojo no se mueve si la cabeza no le dice. Está sujeto, todos mis miembros están sujetos a la cabeza. Si yo quiero expresar algo, yo puedo hacer señas con mi mano, pero no lo puedo decirlo completamente. Yo uso mi boca. Yo puedo hacer señas con el pie para dar, pero yo no puedo expresar todo lo que yo quiero expresar, si no es a través de mi boca. Ajá. Pero si yo quiero levantar una silla, yo no voy a usar mi boca para hacerlo, aunque puedo tratar de hacerlo. Pero yo voy a usar mi mano. Y mi mano va a hacer exactamente lo que yo quiero. Así es cada miembro de este cuerpo, estos que son de Él, están sujetos. A Él. Ellos aman eso. Ellos no quieren hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que los escogió. Y dice Él, no me escogiste vosotros a mí, dice. Yo os escogí a vosotros. Y os escogió para dar fruto. Sí, nos escogió para llevar fruto allá en la parábola de la vid. Dice, yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. Dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto va a ser cortado. ¿Verdad? El fruto, el pámpano no produce el fruto. ¿Verdad? El pámpano no produce el fruto. Lo produce la vid. Una cosa es llevar fruto y otra cosa es producir fruto. Son dos cosas bien diferentes. Sí. Por eso él dice, sin mí nada podéis hacer. Permanece en mí, permanece en mi verdad. Ajá. Y entonces ve, son de él. Ahora ve, esa vid puede tener un montón de pámpanos allí, tal vez injertados también, ¿verdad? Porque vemos que esa vid de Satanás le ha injertado un montón de pámpanos. Así ha sido la táctica de él, ¿verdad? Él injerta ahí, ¿verdad? Allá en los días de Pablo dijo, entraron encubiertamente, dijo, para espiar nuestra libertad. Ajá. Porque así es, ¿verdad? Es la táctica, introduce ahí su simiente y lo injerta. Pero Dios es el labrador. Y él ha cortado todo pámpano que no da fruto, lo va cortando. Él lo va cortando. Por eso vemos todas esas denominaciones muertas. Todos esos sistemas muertos. Todos esos que tal vez en un tiempo tuvo vida y luego se denominó y fue cortado, ¿verdad? En un tiempo sirvió la vida, pero no avanzó con la vida, entonces fue cortado. Y entonces, ven, pero estos son parte de ese cuerpo porque nacieron de él. Tienen que nacer de él, no se puede injertar. Esto tiene que, para dar el fruto, tiene que nacer de él. Es predestinado para ese propósito. ¿Ve? En el propósito eterno, él los escogió para que lleven el fruto, para que lleven el fruto de la hora. Y en cada sazón, ¿verdad? Él ha dado su fruto a través de sus miembros de su cuerpo. A través de los miembros de su cuerpo, él ha dado su fruto. Y es como una planta natural, ¿verdad? En su sazón produce hojas. Y en su sazón produce flores. Y produce el forro y produce el fruto en su sazón. Pero ve, es la misma vida, ¿verdad? Y estas hojas son parte de él. Son parte de él, seguro, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo él le dice, ve, estos van a ser aborrecidos? El mundo los aborrece. Dice, y no te, ve, si te los aborrece, dice, ¿sabe esto que a mí me han aborrecido primero? Dice, sí, a mí me han aborrecido primero. ¿Ve? Porque lo que aborrecen no es a usted como persona. Lo que aborrece la gente es las palabras que usted cree. Lo que aborrece la gente es esa vida de esa palabra. Eso es lo que es perseguido. Eso es lo que el mundo no quiere. El mundo quiere religión. Hoy vivimos en un mundo religioso. Ahora no trae ningún reproche que usted ande una Biblia bajo el brazo. No, es de moda eso. Sí, las iglesias están llenas. Donde sea usted va a ver gente con su Biblia. Todas las casas tienen su Biblia hasta por, como un amuleto lo tienen allí. Sí, hay gente que tiene su Biblia abierta y allí porque dicen que espanta las malas vibras, ¿verdad? Y entonces, pero es tan popular hoy, ¿verdad? Tener una Biblia, entonces no es eso, ¿ve? Usted puede decir, sí, yo soy cristiano, sí, soy cristiano, también yo soy cristiano, el otro ya lo abraza y todo. Ajá, pero si usted le dice lo que usted cree, ya a ver cómo le va a enseñar los colmillos. Ahí es cuando usted va a ser aborrecido. Porque cuando usted apunta la palabra de promesa, la gente allí el diablo se pone terrible. Y no es extraño, dice, que os aborrezcan, dice el Señor, porque a mí ya me aborrecieron primero. Mire cómo los profetas nunca vinieron del grupo. Nunca salieron del sistema porque ellos estaban fuera del sistema. Siempre ha sido así. Ellos no son del mundo. Nunca han sido del mundo. Nunca. Ellos no vinieron de la política, ellos no vinieron de la ciencia, ellos no vinieron de la religión, del mundo. Ellos siempre fueron de lugares, no sabían de dónde venían. Sí. Ellos no tenían ninguna tarjeta de membresía de algún lugar, ninguna credencial de hombres. Pero ellos siempre venían con así, dice el Señor. Y esas palabras eran las que la gente detestaba. Porque esas palabras los condenaban. Esas palabras los corregían. Esas palabras, ¿verdad? Como decía la Escritura, ¿verdad? Son como clavos hincados. Las palabras de Dios, ¿verdad? Y entonces ellos no han soportado la palabra. Ajá. Y entonces ve, mire Isaías, mire todo. Isaías, el hijo de Berequías, dice, lo mataron entre el templo y el altar. Lo aserraron. Y no fueron los contrabandistas, ni fueron fueron los religiosos. Fue los hijos, entre comillas, como dicen, los hijos de Abraham. Que así se llamaban ellos, nosotros somos hijos de Abraham, decían. Y él les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre quieren hacer. Él es asesino desde el principio. ¿Y cómo esos dos reinos son antagónicos? Esos dos grupos siempre son antagónicos. Porque son como la luz y el día, ¿verdad? Son como la luz y el día. Ahora, usted puede pasar como uno de ellos si usted se avergüenza de su fe. Si usted es como una antorcha que se encendió y se metió debajo de la cama, no tiene problemas. Ah, mi hermanito, mi hermanita, y con todos ahí decodeándose y teniendo buena reputación. ¡Ay de los hombres! ¡Ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes! Porque eso quiere decir que no están testificando de su fe. No están contendiendo ardientemente por su fe. Están, no lo están representando a él. Pero cuando estos que no son del mundo, dijo él, esos son los cuernos del cordero. Él tenía 7 cuernos. Y esos cuernos son los creyentes de las edades. Ellos son su defensa. Ellos son columna y baluarte. Ellos protegen la verdad. Ellos son luces que alumbran el abacro y la hacen aguas de separación. Ajá. Ellos traen separación. Ellos traen separación. Seguro. Ellos son el frente, los que pelean la batalla en la puerta. ¿Sí? Seguro. Son gente influyente, ¿verdad? Que la palabra pesa en sus corazones. Y no se avergüenzan de testificar de lo que ellos creen, de su verdad, del Dios que adoran. Seguro. Y entonces ve, ahí está el otro grupo, ¿verdad? Y siempre decía el hermano Laja, ve, en todo hay esos, ve, dice, hay un grupo que está de este lado, definido. Hay otro grupo que está de este otro lado, opuesto, definido. Pero hay un montón de grupo, que es el más grande, que está entre los dos, que no sabe qué hacer. Que quiere quedar bien con este y con este. Y son neutrales. Neutrales. Son bien poquitos. Usted dice aquí la izquierda, dice, es un poquito de gente que anda ahí gritando. ¿Verdad? Ellos tienen sus creencias y así debe ser, y así debe ser, y así debe ser. El otro es la derecha, otro grupito. No, dice, tiene que ser así, opuesto. Y el resto de la gente, la mayoría, indiferentes. Así es, ¿verdad? Pero hay unos que están definidos a un lado y otros definidos a otro lado. Y dice, no se puede servir a dos señores. O se forma parte de este grupo o se forma parte del otro. No, no hay imparcialidad. En la política puede ser imparcial usted, pero en esto no. El que conmigo no recoge desparrama, dijo él. O se es parte de este grupo o se es parte del otro. ¿Verdad? Porque el espíritu que está en ese grupo, el espíritu del mundo, pero el espíritu que está en esa manada pequeña es el espíritu de Cristo. Y ellos van a ser, porque son uno con Él, ellos van a ser perseguidos también. Ellos también van a llevar su mal nombre. Ellos van a tener problemas. ¿Sí? Porque ellos representan la verdad presente. La verdad pasada, todo el mundo. Uy, todo el mundo. Eso todo el mundo. Ahí no hay problema. ¿Verdad? Todo el mundo. Ah, pero en la verdad presente, ahí está el problema. ¿Y quién se cree en estos? Y esto y lo otro. Porque el mundo no oye la voz de Dios. Ellos no lo conocen. Ellos no entienden lo que usted cree. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Vayamos a él fuera del campamento, ¿verdad? El campamento de los hombres, dice el hermano Abraham, ¿verdad? Él predicó ese mensaje yendo más allá del campamento. allá lo vamos a encontrar, llevando su vituperio. Ajá. Por eso ve el Evangelio del Señor Jesucristo, es el Evangelio de la cruz, es el Evangelio de negarse a sí mismo, de morir para vivir, y vivir llevando su vituperio, ¿verdad? Vivir llevando su vituperio, seguro. Ve cómo la iglesia, dice el hermano Baja, necesita de vidas influyentes que sean de una influencia positiva en la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Entonces nos llama a estar encendidos y no tibios. Porque ¿cuál es el pecado de esta edad? La tibieza. Y ahí está el engaño. Ahí está el engaño. Porque nadie se define. Israel no se defendía, no se definía. Vino Elías y les dijo, bueno, ustedes, ¿cuándo van a estar entre dos pensamientos? O se van a definir con Dios, o se van a definir con Baal, pero decidan hoy. Y que Dios muestre, y Dios descendió y demostró quién era Dios. Y aún así la gente, no crea usted que se definió. No, para nada. Mire, ahí está aquel rey, después con el hijo de Acab, abrazado, siguió. Él no se definió. Él siguió con esos, él no sabía qué. Aquel le dijo, ve, todos somos hermanos, somos un solo pueblo, nuestros ejércitos son sus ejércitos. Lo comprometió rapidito, no estaba definido. Cuando llegó donde el profeta Eliseo, cuando se había metido en problemas, y le dice el profeta Eliseo, mira, si no fuera por este hombre, yo no te volteaba a ver. Ahí estaba uno de esos que eran miembros de su cuerpo. Estos no eran del mundo, Eliseo no era del mundo. Pero ese Josadac se llamaba, ¿verdad? Este individuo nunca aprendió. Nunca aprendió. No se definió nunca. Y en esa tibieza arrastró un montón de gente. Porque, ve, sí, lo que usted muestra, hay otros que lo están siguiendo. Hay otros que lo están siguiendo, hay otros que lo están viendo. Cuando llegó donde Eliseo le dijo, si no fuera, ¿por qué vienes a consultarme a mí? Le dijo, no tienes dioses allí, pues. ¿Verdad? Consultale a tus dioses, vos de ese grupo, pues. Arregla tus problemas allí. Si no fuera por este hombre, le dijo, que todavía tenía algún respeto por él. Todavía tenía algún respeto ese profeta por él, ¿verdad? Y entonces ve, pero Dios no es un mezclador, Dios hace separaciones. Dios es la palabra y separa, ¿verdad? La verdad se presente, separa. Dios no Dios como la gente piensa, no, dejémonos de pensar eso así. Dios dice así, Dios, somos hijos de un solo Dios, dice el Papa. Todos somos hermanos. Esa es la gran mentira, no es así. No es así. No son del mundo, dice aquí. Son tuyos y me los diste. ¿A quién se los dio? A la verdad. A la palabra. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trae primero. No es coincidencia, no es casualidad. No, esto no funciona así. Si usted cree estas palabras, es porque estuvo en esos pensamientos en el principio. El que de Dios, la voz de Dios oye, no funciona de otra manera. Su mamá no la puede convencer, su papá no lo puede convencer. No va a venir aquí a la usted puede venir aquí a la iglesia y porque lo trae papá, mamá, o qué sé yo, esposo, esposa. Pero aquí a la palabra, a la verdad presente, ahí no lo puede llevar un pastor, no lo puede llevar un diácono, no lo puede llevar papá, mamá, no. No. Porque esta palabra es su identidad, usted fue creado aquí, aquí tiene su ciudadanía. Y si usted no perteneció aquí, no hay manera alguna que usted pertenezca a esto. Esta palabra habla de personas en particular. Esta palabra es Son los nombres, es el misterio. La palabra es el misterio de Dios, la palabra. Y habla de personas que son ese misterio. ¿Sí? Personas que son vivificadas por el Espíritu Santo para expresar ese misterio. Y eso es un orden, eso fue predestinación. ¿Verdad? Es elección divina. Por eso decimos que el amor de Dios es selectivo. ¿Sí? Usted no puede vivir la vida de otro. Si aquí habla de una persona, y si usted no es esa persona, es imposible que usted viva esa vida. Pero usted debe saber, si usted es un hijo de Dios, aquí está su registro en este libro. Y usted es de este libro, y este libro es de usted. ¿Sí? Usted y esa verdad son la misma cosa. Y el Espíritu lo toma para hacer real todas estas promesas en su vida. Y él lo vivifica. Si ese Espíritu que levantó a Jesús, ¿por qué lo levantó? Porque había palabra para él. Por eso lo levantó. Porque había palabra para él. Y si ese mismo Espíritu lo encuentra usted, no es, él no está jugando. Es porque hay palabra para usted. Por cuanto eres hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ve, no es que el cerdo lo va a transformar en cordero. Eran hijos, pero no lo sabían. En la ignorancia, ¿verdad? En otro tiempo servíamos a los que no eran dioses. Y poníamos nuestros miembros para en servidumbre para hacer las cosas del príncipe de este mundo. Pero ahora que nos trajo al reino de su amado Hijo, ahora Él reina y Él tiene la preeminencia. Y lo que queremos es serle agradables y hacer su voluntad. Sí, estamos interesados en conocer su voluntad. Porque al encontrar cuál es su voluntad, sabemos qué parte de Él somos. ¿Para qué fuimos puestos en este mundo? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos predestinados? Y nuestro corazón lo ponemos en esa palabra. Y esa cielo y tierra pasará, pero esa palabra no va a pasar. Tiene que cumplirse porque para ese propósito nos alcanzó. Dice, os he escogido para que llevéis fruto. Para que permaneced en mí, para que llevéis fruto. Como el pámpano dice, si no permanece en la vid, no lleva fruto. ¿Verdad? Si permaneces en mi verdad, dice. Si haces mis mandamientos, permaneces en mi amor. ¿Qué cosa, verdad? Estos no son del mundo. Su identidad, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y los cielos, dice el profeta, consisten de la palabra, dice. Ajá. De donde también, dice, esperamos al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ajá. Y entonces ve cómo como este grupo, él es la cabeza allí, él reina. Ellos no hacen lo que quieren. No. Mire Caín, él trajo su ofrenda. Y cuando le dijo qué es lo que él quería, él dijo, yo voy a servir a Dios a mi manera. ¿Eh? Yo a mi manera, yo lo voy a servir. Si la quiere aceptar, que la acepte. Hay un montón de gente. Yo voy a hacer mi religión a mi manera. Yo voy a servir al Señor a mi manera. Entonces eso lo muestra que no es parte del cuerpo. Puede ser un gran hombre. Puede ser un hombre entendido en misterios. Puede ser un hombre con un dones abundante. Haciendo su voluntad solo muestra que no es parte del cuerpo. Si yo tengo aquí una mano que tal vez me la postiza, yo tengo que estar, aunque yo quiera que se mueva, no se va a mover. Aunque ahora los científicos han hecho unas manos, ¿verdad?, que imitan, pero no es la cosa. No es natural eso. No. ¿Ve? Pero si es del cuerpo, va a estar sujeta a la cabeza. Y eso es importante, hermano. Ve si usted anda allí como dice la Escritura, esos, ¿cómo le llaman? Sin órbita, ¿verdad? Esas estrellas, esas, ¿cómo le llaman esos cuerpos que andan? Hay cometas y cosas sin órbita, nubes sin agua, dice, ¿verdad? Errantes, estrellas errantes, que pasan y no tienen órbita. Pero esos, usted mira esas constelaciones, esas tienen una órbita precisa, no se salen de su lugar, guardan su posición siempre, obedecen a un plan, a una mente, a una inteligencia, y día con día están dando testimonio de unos pensamientos eternos. ¿Sí? Día con día ese sol a la hora exacta aparece a dar testimonio a este mundo de ese ser sobrenatural que da vida a todas las simientes. Seguro, ¿verdad? Y entonces, pero ahí pasan otros. Mira, estrellas errantes. Ahí son hombres que agarran para donde quieren, hacen lo que quieren, cuando ellos quieren. Eso solo muestra que no son parte del cuerpo. Nunca, nunca, nunca rindieron su voluntad al cuerpo, a la cabeza. Porque ve, él es esa cuando dice cabeza, es un liderazgo. Es un liderazgo. Sí. Ve, eso no es como un dictador que hace lo que. No, ve, es que estos aman. Ellos están ligados a él en amor. Ellos aman hacer su voluntad. Ellos quieren saber su voluntad. Ellos no, ve, dice el profeta, Moisés tenía temor, ya no de Faraón, dice. Cuando él vino, él lo que tenía temor era de no hacer algo que Dios no quisiera que se hiciera. Entonces él se quedaba quietecito, no se movía. Aquellos Janes y Jambres vinieron y tiraron la vara y él se quedó quieto. Él no agarró a hacer o a empezar a decirles o a hacer argumentar. No, no, él solo se quedó esperando, un hombre manso. No se iba a mover si Dios no lo movía. Así era Moisés. Él dice que él fue fiel en toda la casa. Él no salía con cosas a predicarles a ellos cualquier cosa. No salía de eso así, no era Moisés. Él solo iba a decir lo que Dios quería que se dijera. Así era Moisés. Él fue fiel en toda la casa de Dios. Él no inventaba ahí para quedar bien con la gente. No. Él iba y hacía justo lo que Dios quería. Así fueron los profetas. Ellos fueron la palabra de su día, ¿verdad? Por eso ellos fueron rechazados. Por eso fueron menospreciados. Los aborreció el mundo, porque el mundo no conoce a Dios. No, aún los sabios de este mundo no lo conocieron. Por eso lo crucificaron al príncipe de gloria, ¿verdad? Porque no lo conocieron, porque estaba oculto de sus ojos. El mundo no conoce la verdad presente. El mundo sabe religión. Sí, pero hay un grupo que es de la verdad presente. Eran de Dios y Dios se los dio. Ajá. Ahora son miembros de ese cuerpo. Ahora son templos que albergan la verdad presente. Ahora son columna y baluarte de la verdad. Ahora son la protección de la verdad. Ahora son los cuernos del Cordero. Son sus ojos. El Cordero tiene 7 ojos, ¿verdad? Tiene 7 espíritus. Y no son 7 espíritus, son las 7 manifestaciones del espíritu a través de las edades, 7 edades. Y 7 grupos de personas en las cuales ellos eran la palabra de su día. Ajá. Ellos eran la palabra de su día. Ahora, había un montón de grupos que eran espectadores que andaban alrededor, pero había un grupito en medio de todo eso que ellos eran la verdad presente. Ellos representaban la verdad presente y eran la interpretación del misterio de Dios. ¿Qué cosas? Ellos eran la interpretación del misterio de Dios. Lo que estaba escrito estaba siendo expresado. Estos son los que son de él. No, como dice, no el que me dice Señor, Señor, llegarán y tocarán, yo no los conozco. No es que él no los conoce porque él no tiene entendimiento, ¿verdad? Ah, porque se le pasó por alto, porque sencillamente no, ignorancia, no. Él está hablando en esta relación, no os conozco, como no lo reconoce. Si yo reconozco, si yo
toco ahí con mi pie de algún lado, inmediatamente, porque es de mi cuerpo, yo reconozco mi cuerpo. ¿Verdad? Si se duele un poquito o algo aquí, cualquier parte de mi cuerpo, yo lo reconozco inmediatamente, porque es parte de mi cuerpo. Pero otro miembro, yo no sé lo que le pasa, yo no lo conozco. Pues. Me dice, me duele mi cabeza, pues yo no puedo entender eso porque no sé. Pero cuando me duele la mía, yo sé que es la mía la que me duele, es a mí que me duele. Yo no puedo sentir tus dolores, pero los míos sí, ¿verdad? Sí. Cuando él dice, no os conozco, es que no son parte de su cuerpo. Se negaron, ¿verdad? Porque no eran parte. Pero sus ovejas, esos miembros, vienen de eternidad y vienen a la verdad presente. Sí, Dios los predestinó y los guió a la verdad presente. Sí, ellos aprendieron de él. Sí, aprendieron de Dios. Por eso es que reconocen a Dios. El profeta contaba, ¿verdad?, aquella historia siempre él del aguilucho y el huevo en la gallina. Y aquel águila dice que por allá dejó el huevo y el granjero lo encontró y se lo llevó y lo puso en la gallina. En un tiempo él anduvo allí porque allí nació.
Allí nació. Pero él no era de allí. Él no era de allí. Su naturaleza era diferente. Había algo en él diferente, su naturaleza era diferente. Así es un hijo de Dios. Por eso el profeta contaba bastante esa historia. Porque él veía que así era realmente, así era. Él era diferente, él era águila desde el principio. Esa es su naturaleza. Lo que él necesitaba era oír ese otro ser. Papá, que viniera y lo llamara. Ajá. Que viniera papá y se identificara y le hablara con voz de águila. Eso lo iba a despertar a él. Él le cambió totalmente su concepción de sí mismo. Él creía que era imposible volar a esas alturas porque él era gallina, según él. Él pensaba que era imposible volar a esas alturas. Era imposible, ¿verdad? Según él. Pero cuando vio ese ser que sí era posible, se identificó con él y alzó vuelo también con él, porque esa era su naturaleza, ¿verdad? Su identidad fue revelada, fue dada a conocer y él se identificó con eso. ¿Verdad? Eso es lo que hizo nuestro Señor. Mostró nuevamente un hombre, un hijo de Dios. Aquel Jesús de allá de la historia volvió a vivir en este tiempo y mostró lo que era un hijo de Dios, mostró lo que era un hijo en posición en el cuerpo, un hijo sujeto a la cabeza, un hijo que habló solo las palabras de Dios. Por eso todo este mensaje está ungido, porque él no habló de sí. Cuando él decía así dice el Señor, es porque así decía el Señor. Por eso nunca una de esas palabras falló, nunca, porque él fue fiel a eso. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a su cabeza, había un liderazgo y él tenía el temor de él era no fallarle a él, ¿verdad? ¿Ve? Así es todo hijo, ¿ve? Así es todo hijo, ¿verdad? ¿Ve? Hay gente que dice, yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy lo otro, pero cuando se trata de estar sujeto a la cabeza, ¿verdad? Realmente ser parte del cuerpo, ¿ve? Ahora, hay un montón de gente que imita esto. Mire qué cosa. Eso es cierto. Y hacen su religión, y hacen su santidad, su manera, y hacen esto y lo otro. Y ellos se ponen ahí como cristianos, se reclaman que son verdaderos, que tienen 40 años de creer, 50 años de creer, que conocieron al profeta, que esto, que lo otro. Se reclaman originalidad. Pero no conocen la verdad presente. Están sujetos a un sistema religioso, a tradiciones, a cosas. Pero en cuanto a la revelación de Cristo hoy, la roca verdadera donde está sustentado este grupo, donde está edificado este grupo, no saben nada al respecto. ¿Y entonces qué hacen? Criticar y señalar mal al creyente, a esos que son de la verdad presente. Seguro. Y entonces ellos imitan esas cosas. Pero en medio de todo eso hay un grupo. que son, que ellos saben qué es lo que Dios quiere hacer con su palabra y lo hacen.
Sí.
Dice el profeta, ve, ellos no dirán nada si no tienen así, dice el Señor. Sí, ellos son los que no son del mundo. Están sujetos a una cabeza. Dice el profeta, o usted es miembro del cuerpo de Satanás por la iglesia, por el sistema de este mundo, o usted es miembro del cuerpo de Cristo por la palabra. Por la palabra presente, por la palabra de la hora. Ajá. Entonces están esos dos, ¿verdad? Estos que son la palabra son los herederos de todas las promesas, son coherederos con la cabeza. Y ellos fueron escogidos para que en ellos se cumpla todos los propósitos de Dios. Dice el profeta, Cristo es la gloria de Dios, dice. Y la iglesia, ese grupo, es la gloria de Cristo. Mire qué cosa, qué posición la de ese grupo, ¿verdad? Sí. Dice, en esto he glorificado al Padre, en que llevéis mucho fruto. Ajá. ¿Cómo en ellos? Él viene para ser admirado en ellos, para ser glorificado en ellos, en este grupo, ¿verdad? Leamos, ya vamos a ir terminando, leamos San Juan. Quiero leer esa escritura aquí que es bien hermosa de la vid. San Juan capítulo 15, sí, unas paginitas atrás nomás, ahí no estábamos leyendo. Aquí se aborda bastante ese tema, en este Evangelio de Juan y en estos capítulos aquí. Esa diferencia, ¿verdad? Los que son de Él, los que no son de Él. ¿Y para qué son de Él? ¿Verdad? ¿Y qué? Porque sí, dice la gente, yo soy de... Y se identifica, ¿verdad? Pero no es así nominalmente. Yo creo que el creyente tiene que ir más allá, ¿verdad? Dice el profeta, usted no solo llega a la iglesia, usted de la iglesia llega a Cristo, ¿verdad? Es una gran cosa, ¿verdad? Pero hay gente que no pasa de la banca. No pasa de la banca hasta encontrar la verdad presente. Ahí es donde está el negocio, ahí es donde está la vida. Usted ancla su corazón. Ahí va a tener usted algo que amar, porque eso es usted, es su identidad. ¿Me entiende? Este libro, aquí están los nombres de los hijos, de esos que son de Él, sus pensamientos. Aquí están en la forma de un misterio. Así como estaba Juan el Bautista. No decía Juan el Bautista en los profetas. Decía la voz que clama en el desierto. ¿Verdad? Y él dijo, cuando le fueron a preguntar, ay, ¿tú quién eres? Le dijeron. Ah, y ellos llegaron bien escriturales. Eres el Elías citándole en la escritura. De Malaquías 4. Ajá. No, dijo él. Yo no soy eso. Y empiezan a agitarle. ¿Quién eres entonces? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Este era un misterio. ¿Ajá? Dios iba a tener uno en el cual Él iba a hablarle a la gente. Sí, Él iba a estar en ese hombre, el ungido de ese día. Él era la verdad presente. No Él, no nominalmente, sí. No, es que Él estaba con el agua a las rodillas, dando testimonio de que ahí estaba uno que había llegado ya la hora y que esta persona tenía que estar en la escena y que él fue enviado para introducirlo, para presentárselos. Él creía eso. Prepara el camino delante de mí, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Había un ministerio para él. Dice que fuimos creados en él para buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así dice en Efesios, ¿verdad? Entonces, así fue para Juan, así fue para María, así fue para Pablo, así fue para Pedro, así fue para Lutero, así fue para el hermano Braham. Y él no pudo hacer más de lo que estaba escrito para él. Nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y el cielo consiste de la palabra. Entonces aquí es donde usted tiene que tener su corazón, su mente y todo su ser, escudriñando, inquiriendo diligentemente, encontrando su identidad. Y va a ver usted cómo la amnesia se le va a caer. Y va a dejar de pensar usted como pensaba antes. A pensar que lo imposible es posible, porque aquí hay cosas maravillosas que usted tiene que manifestar. Fue predestinada para manifestar cosas gloriosas, para no ser cualquier persona manejada por este mundo, influenciada por este mundo. No, yo lo veo vencedor. Vencedor. Sí. Por eso él viene con su palabra filosa y lo corta. ¿Eh? Lo corta. Separa esa palabra, corta el alma y el espíritu. Corta lo emocional de usted, corta todo amor con a familia, a amor al mundo, amor a cualquier cosa y lo centra. Porque ¿qué propósito tiene usted vivir una vida y no lograr el propósito de Dios? Es un desperdicio terrible. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Es un desperdicio terrible, aunque ganara todo el mundo. Una verdadera realización es cuando el hombre llega a ser lo que está escrito aquí en este libro, por el Espíritu de Dios. Una obra divina, una obra sobrenatural, no natural. Un montón de gente y somos la novia y andan bien decentitos allí y rechazan la verdad presente, no la conocen. Ignorancia vestida de santidad. Sí, presentando frentes allí que quieren ser honrados por eso. Pero Dios nos llamó a grandes cosas. Somos miembros de ese cuerpo, ese espíritu está empujándonos. Él nos guía a toda verdad. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Ah, dice la gente, sí, voy a la iglesia porque no solo pan vivirá el hombre, tengo que oír. Y no entienden. Porque no son parte del cuerpo. Eso es mentira, que viven de todo, de toda palabra que es la boca de Dios. Esa es pura mentira. ¿En serio? Si usted no lo entiende, ¿cómo lo va a digerir? Entonces, ¿cómo va a vivir de eso? Ajá, dígame. Pero el que encontró verdad, esa Biblia habla de él, él quiere más. Él se alimenta de eso porque es su identidad. Él sabe que es parte de Dios. ¿Y Dios quién es? La palabra. Él fue creado ahí, no lo supone. Es que puede venir a señalarlo como Juan. Yo soy esto, dijo, que habló Isaías. ¿Verdad? No andaba suponiéndolo. Si salió un tipo allí en los días de Jesús, antes de que viniera el Señor Jesús, que dijo que era Jesús y se llamaba Jesús y salió y dijo que él era el Mesías. Tremendo, ¿verdad? Se llamaba Jesús y llevó un montón de gente allá, perecieron al desierto, seguidores. Pero el Señor era la palabra y este individuo ni conocía la palabra. Esto era un instrumento de Satanás, era un miembro de ese cuerpo terrible de Satanás, tratando de presentar un frente falso, tratando de manchar la cosa, ¿ves? De confundir las mentes. Y es lo que hace Satanás, él va de allí tratando de presentar un frente falso. Pero lo verdadero sale de aquí, ¿verdad? Y ahí debe estar nuestro corazón, hombre. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todo religioso dice eso. Pero ellos, esas palabras de vida eterna es porque hablan de usted, hombre. Porque son su alimento. Usted no puede comerse la comida del otro. Esta comida suya es suya y nadie se la va a quitar. Fue predestinada para usted la porción del pan de vida. Por eso ese pan vivo descendió hoy para llamar a su novia. ¿Verdad? No es de andar ahí imaginando cosas, suponiendo cosas. Eso tenemos que dejar esas cosas hasta que usted encuentre verdad. Sí. Dice, esto es el misterio hoy, los hijos. Y agonizar con ese Espíritu Santo, que esa verdad que tiene en su alma, que usted la recibió, del misterio de Dios hoy, que se cumpla en mí, como la Virgen María dijo. Una vez sabía que una virgen va a concebir. Esas palabras estaban trabajando en ella de tiempos. La creencia de María. El profeta predicó un mensaje que se llama la creencia de María. Ella creía que una virgen iba a concebir. Sí, ella lo creía. Ella sabía que en algún lugar iba a haber esa mujer. Ella anhelaba llegar a hacer eso. Pero ya estaba desposada con el hombre. Estaba a punto de estar fuera de esa escritura. Si se casaba con el hombre y tenía relaciones con el hombre, dejaba de ser virgen, entonces estaba fuera del cuadro. Pero ella tenía esa escritura en su corazón. Y ese ángel vino a ella porque ella era. De ella es que estaba hablando. Y ese ángel le dijo, esa escritura sos vos. Eso fue diferente. Antes ella la veía para alguien. Alguien tenía que vivir eso. Pero cuando ese mensajero vino, le dijo, sos vos. Ah, hágase en mí, dijo ella. Ahí está. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Hágase en mí de acuerdo a lo que está ahí escrito, dijo. Y eso fue lo que tomó lugar. Y no se avergonzó de confesarlo. Y empezaron a... Fue terrible. El marido, el prometido, la dejó. Se avergonzó. Ajá. No podía creerlo. La familia. Cuando nació el niño, dije, esa mujer sale con ese cuento. Algún soldado romano la preñó. Y dijeron que el niño era un bastardo. Ella llevó un mal nombre toda su vida. Ella llevó ese mal nombre. ¿Quién se lo iba a quitar? Si esos religiosos de Judía se encargaron de manchárselo. Así es con el creyente hoy. Los que tienen la verdad presente, los que son miembros de la verdad presente. Sí. El Espíritu Santo anda recogiendo la novia de la verdad de hoy. Sí. Ah, dice la gente, somos la novia del mensaje. ¿Cuál mensaje? Uh-huh. Ah, que Dios envió un profeta, dicen. Eso está ayer. Y que hizo milagros y que el otro. Sí, pero quedó ayer. Y que Malaquías, que allá, que Apocalipsis 17, que el otro. Sí, eso fue ayer. Él vivió eso. Fue su ministerio. Lo terminó. Lo acabó. Y no pudo seguir más adelante porque ya se le acabó. El ángel le dijo, hasta aquí llegas. Sí. Él dijo, ahora tengo que volver al ministerio, a hacer obra de evangelista. No es que él se iba a retirar del... No. En las escrituras, en el programa de Dios, ya se le acabó. Ajá. Y él supo hasta dónde, como Juan el Bautista. Él dijo, ahora es necesario que yo mengüe y que él crezca. Ah, pero esa verdad presente, solo el Espíritu Santo a esos que son de él, se lo revela. Y ellos vinieron al mundo para expresar esa verdad. Y eso no va a fallar. Porque siempre los creyentes reciben la palabra de su día y la manifiestan, la creen y la hacen vivir. Nunca ha fallado en las edades. Eso es fiel. Ahora, ¿con qué nos identificamos? ¿En qué tenemos hambre? Ajá. ¿Cuál es el hambre de nosotros? ¿Hambre por religión? ¿Hambre por...? No. Pero cuando usted encuentra algo que es suyo, porque Dios se lo dio, eso es bien diferente. Eso es bien diferente. Eso tiene vida. Ahí hay amor. Porque usted se enamora de algo que Dios le dio. Y que es suyo. Y que usted y él son uno.
y usted es su cuerpo. Y Él vive en usted para hacer eso, ¿verdad? Y no es usted que lo va a hacer, pero es Él en usted que lo va a hacer. Y usted solo es el instrumento que Dios escogió para que su voluntad se cumpla, su palabra se cumpla. Así es. El pámpano no produce el fruto. No. Él lleva fruto. Sí. Y vamos a leer aquí San Juan 15, ¿verdad? Perdonen. Aquí dice, ve. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Sí. Ve. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. San Juan 15, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios, les dice, por la palabra que os he hablado. ¿Cómo es que lo limpia? ¿Verdad? Con la palabra. ¿De qué lo limpia? Deje un montón de conceptos, de falsedades. Sí, de conceptos, de ideas, de pensamientos que usted tiene de Dios, que usted adora esto, cree esto. Conceptos falsos, ideas falsas. Un Dios falso, un Dios imaginario. No, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En esa verdad tenemos herencia, en esa verdad fuimos creados para manifestar esa verdad. ¿Ve? Encontrar verdad. Y dice, permaneced en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Eh? El pámpano no puede, ¿verdad? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Mm? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está el asunto. Ajá, porque Él es la palabra, es esa unión invisible. Ajá, no es una receta de cosas que guardar, es la verdad presente. Sí, es el maná escondido. Es el maná escondido para cada creyente. El que venciere, yo le voy a dar ese maná escondido, dice. El que no es tibio, el que está ardiendo, ¿verdad? Y dice, ve, en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sí. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él no hizo nada si no vio al Padre hacerlo primero. Y se fue para tal lado, dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y vino montado en un asno para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y fue allá para que se cumpliera lo que estaba escrito. Porque eso es lo que hizo ese Espíritu. En él me ungió el Señor y lo guió, y lo guió, y lo guió. Él tenía una cabeza, ¿verdad? Y los que son parte de ese cuerpo tienen que ser igual, si no, no es parte del cuerpo, no hay que engañarse. No hay que engañarse, no hay que engañarse. No, esa es la verdad. Y entonces dice, ve, si guardares mis mandamientos, ok. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Eh? ¿Qué cosa? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, saltemos al 20, al 19, al 19, al 18, perdón. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Está hablando la verdad. Ajá. Y dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Sí.
El mundo ama lo suyo. Sí. No tienen problemas. Porque son de lo mismo. El problema es con el raro. El profeta predicó el mensaje al raro. El raro. Todo esto que es parte de esta vida es raro. No cuadra con el sistema. No se parece a la religión del mundo. Y ese sistema se siente amenazado por lo que esta gente cree. Y por eso lo ataca. Sí. Por eso lo critica. Por eso lo menosprecian. Lo menosprecian. Y no es menosprecio llevar la Biblia a decir que somos creyentes. El problema está cuando usted empieza a confesar lo que usted cree. La verdad presente. ¡Ja! Ahí está el problema. Ahí está el escándalo. Ahí está el vituperio. Eso es, sí, lleva un vituperio. Seguro que sí. Y mucha gente, por no llevar ese vituperio, no confiesa en su fe. Y pasan desapercibidos, como nada, ¿verdad? Claro que usted no tiene que andar ahí haciendo, no, pero me refiero a veces que hay que mostrar de qué lado está usted. ¿Verdad? Seguro, hay un momento que usted tiene que mostrar de qué lado que está usted. En el trabajo. ¿Por qué es usted así? Si alguien le dice, bueno, ¿y usted por qué usted es así? Ah, yo soy así por esto y esto y esto. Ay, ¿usted dónde saca esto? ¿De aquí? Ajá. Dice que tenemos que tener palabras sazonadas para dar respuesta a aquellos que piden razón de nuestra fe. Debemos estar prestos con palabras sazonadas. Para, sí, así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros somos testigos de esta verdad. Este mundo está en tinieblas, vosotros sois la luz de este mundo. Así dijo el Señor. Ustedes son la luz, dijo. ¿Quiénes los que son de Él? Ve, la luna no tiene luz propia, ¿verdad? Ella solo refleja la luz que recibe del sol. Ese es el creyente. Él no es que Él se inventó esa verdad. O que él es gallo y encontró todo esto. No, es que Dios se lo reveló a él por gracia, por predestinación, por elección divina, por misericordia. ¿Verdad? Y él lo cree. Y ahora el Espíritu Santo lo hace diferente porque él cree eso. Según es el hombre en su corazón, así es él. Según los pensamientos del hombre en su corazón, dice la Biblia, así es él. ¿Verdad? Y entonces, ¿de eso se trata? Pues, ¿verdad? Entonces, sí, porque a veces... ¿Por qué digo esto? Porque a veces los hermanos, con cualquier hermano allí, ¿verdad? Y no hay diferencia de fe. ¿Cómo puede andar la luz con las tinieblas? ¿Verdad? ¿Y si usted puede ayudar a un hermano? No, hermano, eso usted está mal. ¿Verdad? Mire, usted está en la denominación. Yo no pertenezco a eso. Usted me dice hermano, yo le digo hermano, pero realmente no somos hermanos. Es la verdad. ¿Sí? Usted tiene que mostrar eso, pues. Mire, yo lo respeto, lo quiero y todo, pero ya yo... No, la verdad que es esto. Mire, yo creo esto y usted cree esto. ¿Verdad? Usted debería conocer esto. ¿Verdad? Y si usted me permite ayudarlo, yo le puedo ayudar. Con todo gusto. Pero esta es la verdad, aquí está. Pero es que tiene que tenerla. Si no la tiene... Es que no es parte del cuerpo. ¿Verdad? El cuerpo es la verdad. Y dice, pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo es mayor que su señor. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Verdad? Ve. La gente no quiere ser raro. La gente no quiere ser raro. No. No quieres ser raro porque, pero un día, eso es raro, ¿verdad? Son los que hacen la diferencia. Sí. Un día esos raros hacen la diferencia. Seguro. Un día la gente va a desear ser como esos raros. Sí. Y entonces ve, es un reto, hermano. Este es un reino. Ahora somos miembros de ese reino y en este reino hay responsabilidades. Mire, Estados Unidos o cualquier nación manda a su embajador allá. Él tiene que representar los intereses de esa nación. ¿Verdad? Y todo jefe de esa nación lo representa. Ay, de aquel que toque un embajador americano. ¿Verdad? O un ciudadano americano. Tiene problemas con esa gran nación. Porque ellos representan. Ah, esos tipos se la juegan. Los embajadores están representando los intereses de la nación. A veces hasta hacen cosas injustas, ¿verdad? Pero ellos representan a su nación. Y así son todos los embajadores. Ahora nosotros también somos embajadores de un reino. Y aquí hay batallas, hermano, batallas por verdad. Sí, batallas, tremendas batallas. El enemigo va adelante. Sí, el enemigo no amaga, hermano. El enemigo miente y confunde las mentes de la gente. Y aquel que tiene verdad le va a apuntar todas las flechas. Sí, seguro. Eso así es, ¿verdad? Entonces, si a él lo han aborrecido, a los que son parte de este cuerpo, también, porque son la misma verdad. Y eso es lo que el mundo no quiere, la palabra. Las iglesias no quieren palabra, quieren religión. Los sistemas de este mundo no quieren la palabra, se avergüenzan. Los científicos se avergüenzan de la Biblia. Los católicos dicen que la Biblia es un libro de historia. Los otros solo agarran porciones, pero no, le cortan, le quitan, le tuercen. Ellos no quieren eso, ellos quieren hacer su religión a su manera. ¿Por qué? Porque eso solo muestra que no son parte de este cuerpo, no son de él, ¿verdad? Pero hay un grupo que no son del mundo. Es una gran cosa, hay que identificarnos con ese grupo. No somos del mundo, ¿verdad? Dios está sacando una novia de la iglesia. Sí. Es un gran paso que hay que dar. Y mire, Israel salió todo Israel de Egipto. Llegaron a ser la iglesia, ¿verdad? En el desierto eran la iglesia. Habían sido separados para caminar con el liderazgo del Señor, ¿verdad? Pero cuando se trató de entrar en la promesa, solo un grupito fue, eso fue la novia. Dos de 2 millones. ¿Verdad? Ellos recibieron el mensaje. Sus corazones estaban ligados al mensaje. Ajá. Y llegaron a ser eso, la palabra, los hijos que él vio en posición. Por eso que el hombre dijo, ¿dónde está mi montaña? Dame mi montaña. Porque en el libro encontró eso él, la herencia. Él fue visto allí en ese reino, posicionado, haciendo la voluntad de Dios allí, anclado, echando fuera a todos sus enemigos, peleando y venciendo y posicionando el reino de Dios allí. Ajá, eso solo era sombra. El reto es eso. Ese es el reto, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo aquí. No somos del mundo, ¿verdad? Ahí dijo él, no son del mundo, dijo él, no son del mundo. Tuyos eran y me los diste. Ahora somos ¿de quién? De la verdad, de la vida, de la verdad presente. Somos miembros de esa vida, es el cuerpo de esa vida, miembros de esa verdad. ¿Sí? Pónganse de pie, vamos a terminar aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hemos leído tu palabra, Señor. Hemos visto estas cosas. confiamos que estas palabras van a ser hechas claras en cada corazón. Padre, hay tantas batallas por verdad. El enemigo ha confundido las mentes. Él es el padre de la mentira. Cuando habla, de suyo habla. Pero tú eres la vida y tus palabras son palabras de vida eterna, Señor. Bendice tu gente, Señor. Atrae los tuyos a ti mismo, Padre Santo, y que ese gran propósito sea llevado a cabo, Señor, en cada uno de los miembros de tu cuerpo, aquellos que tú conociste desde eternidad, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos a ser personas conscientes de tu presencia, conscientes de tu liderazgo, conscientes de tu promesa, que podamos comprender qué parte de ti somos y que es algo sobrenatural, Señor. No es algo natural, es una obra divina. Ayúdanos a agarrarnos de ese Espíritu Santo. Sosténnos tú, Señor, que nuestros corazones nunca se separen, Señor, de ti, Padre Santo. Que nuestras voluntades se rindan a tu voluntad, no a un credo, no a una idea mental que tengamos de la palabra, sino a esa verdad divinamente revelada en nuestra alma, Padre Santo. Algo real, verdadero, que esté en nuestra alma. Esa porción nuestra que tú ordenaste aquí en el libro, Padre, que sea algo real en cada una de nuestras vidas, Padre. Concédelo, Señor. Mira las necesidades de tu gente. Padre, tal vez algunos enfermos, tal vez algunos afligidos. Padre, algunos necesitados de cosas materiales o cosas espirituales. Señor, todo fue comprado allá en el Calvario. Tú nos compraste con precio para que fuéramos tuyos. Y tú pagaste el precio de todo lo que necesitáramos, Señor, en esta vida. Tú lo compraste en el Calvario. Padre, con una sola ofrenda, hiciste perfectos para siempre a los santificados, Padre Santo. Padre bendito, te agradecemos. Bendice a nuestro hermano Elías, te lo recordamos, Señor. Bendice a cada uno de los miembros, Señor, que están pendientes, escuchando esta palabra, Señor. Que la palabra no regrese vacía, sino que produzca aquello por lo cual fue enviada, Señor. Concédelo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Tom, tal vez pasa, por favor.
Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar para salir. Consúmeme.
Consúmeme con el fuego de tu espíritu. Consúmeme. Hazme como tú. Ven y quebrántame y bendice hoy las piezas de mi ser. Úsame siempre, Señor. Pueden salir, hermano, cantamos. Consúmeme.